simplemente hacer toda la invitación que me ha hecho este centro de estudio, que me parece importantísimo mantener la memoria. Es un momento muy importante para todos que estamos viviendo, en el cual hay intenciones de una manipulación absoluta del pasado a chicos que están empezando a dar primeros pasos en la militancia universitaria, con una impronta de siempre efectivizar algunos cambios. Si no conocemos la historia, no podemos plantear nada para el futuro. Y estamos en un momento mental en el cual se están tergiversando un montón de datos y de cosas, son muy parciales. Entonces, no solamente mantener la memoria, sino hacer una ratificación de hechos como que han pasado y tener una posibilidad de poner en conocimiento de lo que no saben, no escuchan nada. A los que hablan de memoria completa, y lo único que hacen es tergiversar alguna parte de las cosas y desconocer absolutamente lo que está pasando, ¿no? Me parece que es sumamente importante, 48 años del golpe, que esté hablando de decir de lo que hemos estado viviendo más de 40 años, de lo que se ha estado haciendo, lo que ha costado cada uno de los pasos, toda la resistencia que hemos tenido para avanzar en cada uno de los casos. Nosotros, la tremenda mayoría de los familiares desaparecidos, no hemos tenido la suerte de reencontrarnos ni siquiera con los restos, y tenemos que suponer que están fallecidos. Entonces es un crimen permanente la desaparición de personas, justamente por eso, no hay un luto. Entonces cada uno de los pasos que se han ido dando para en búsqueda de la verdad han costado muchísimo. Pero ha habido una bisagra importante en esta historia y se está desconociendo con un video absolutamente nefasto que se ha presentado el día de ayer, en el cual dice que la verdad es importante decirle completa, y hablan de que no ha sido condenado una parte de la sociedad, la otra ha sido injustamente, prácticamente condenado. Cuando no es así, acá cuando se abre, cuando vuelve la democracia, lo primero que se habla es de hacer una conformación de la Comisión Nacional de Personas, que hizo un trabajo importantísimo, que se hizo la investigación masiva de todos los casos de desaparición, de los que pudieron ser registrados. Y hay cientos de miles, hay miles y miles de casos que no han llegado a ser corroborados porque los tiempos fueron muy efímeros y las condiciones que se daban también eran muy particulares. Lo que pasa es que ahora es difícil trasladarnos al contexto que se vivía en los 80 con la presión que había de todo lo que era el verdadero poder militar que había en ese momento, ¿no? Esa registración y la condena de que tuvieron tanto miembros de las Fuerzas Armadas como miembros de las distintas organizaciones revolucionarias que hubo, fueron condenados. Lo que no se cuenta es que después forzaron una situación de punto de final, obediencia debida, que los liberaron. Entonces no están condenando la liberación porque le hizo un prócer para ellos, que fue Menem, cuando nosotros fue una puñalada en la espalda que no era realidad. Nosotros acepta la presión para el mantenimiento del sistema democrático en ese momento de Alfonsín, y después va a ser la liberación. El punto final sería la obediencia de vida y la liberación de los distintos, tanto los jefes guerrilleros como de los militares. Eso se está obviando. Entonces, ha sido condenado, hecho también que había hecho la supresión. Pero aparte de entrar en la discusión de la teoría de los dos demonios, justificar como que fue una guerra cuando lo que estaba planteando es negar el terrorismo de Estado, una cosa tan ridícula plantearlo, ¿no? Como nadie sabe que nosotros tenemos casos concretos que sabemos que lo que sea fue verdad y lo que fue lo que no existió, ¿no? Como la desaparición. Así que esas cosas me parece importante que los chicos, los jóvenes tengan, la escuchen de boca de nosotros a todas estas cosas, porque lo hemos vivido en carne propia y sabemos cada uno de los pasos lo que nos ha costado.
Bueno, mi nombre es Alejandra Dixon. Yo soy la hermana de Patricia Dixon y la prima de Valeria Dixon y su esposo Esteban Garat, los tres desaparecidos en el marco del terrorismo de Estado en el año 1977. Estamos acá participando de una actividad, invitados por la universidad, participando de una actividad relacionada con la memoria, y nos parece, bueno, primero el agradecimiento y la valoración de poder participar en esto que es tan importante. Nosotros entendemos que la memoria no es algo del pasado, es algo que ocurre en el presente y que influye en el futuro. Y vemos con preocupación que debates que ya creíamos saldados en relación a la memoria parecen ahora estar de nuevo en discusión. Nosotros, nuestro país tuvo un proceso de memoria, verdad y justicia que es ejemplar. Aún con sus marchas y contramarchas, se conformó una comisión, como decía acá el compañero, se hicieron los juicios a las juntas, luego hubo un retroceso con la obediencia de vida, el punto final, por presión de los militares, luego el indulto, y después se reanudaron los juicios. Y esto es único en el mundo realmente, porque a veces se compara el juicio a las juntas con el tribunal de Nuremberg, pero en realidad no. El tribunal de Nuremberg fue un tribunal que lo hizo una potencia que ganó una guerra. Nosotros lo hicimos acá con tribunales ordinarios. Y todavía siguen los juicios a pesar de la resistencia, a pesar de las mentiras y las tergiversaciones. Y se probó que hubo un plan sistemático de tortura y exterminio. Y hay condenados, por delitos de lesa humanidad. ¿Qué quiere decir lesa humanidad? Que ofenden a la humanidad. Y por eso son imprescriptibles y son no indultables. Y entonces nosotros entendemos que es muy importante que reflexionemos juntos acerca de la memoria y cómo influye en el futuro también, ¿no? Porque bueno, tiene que ver con los derechos humanos. No es solo lo que pasó en los 70 y el trabajo de los familiares y de los organismos de derechos humanos, de las madres, de las abuelas, la dictadura ocurrió porque se pretendía implantar un sistema económico excluyente para unos pocos. En ese momento, no es que los militares se volvieron locos un día y empezaron a... Los militares eran el brazo armado de un proyecto económico. Y en este momento vemos con preocupación que hay muchas cosas en común con aquel proyecto económico, no utilizando a los militares, pero sí al Poder Judicial y sí a los medios de comunicación. Entonces es muy importante el ejercicio de la memoria, es muy importante sentir que esos derechos, no se agota el tema de derechos humanos con aquellos derechos, son todos los derechos a la educación pública, a la alimentación, a la salud, todos esos son los derechos humanos de hoy en día, y el derecho a saber qué pasó. En el caso de nuestros desaparecidos y desaparecidas, es un crimen muy cobarde, porque incluso todas las culturas del mundo reconocen el derecho a enterrar a los muertos. En el caso de la desaparición, es un dolor que nunca cesa, porque nunca se puede hacer el duelo, y además los desaparecidos en democracia, que son... los hijos e hijas que todavía buscamos, los nietos, en verdad, que todavía buscamos, que se supone que son más de 300. Y bueno, y este pretendido debate del número de desaparecidos también es una perversidad. Primero porque si fueran 35.000 o 28.000, no es menos grave o más grave, porque son delitos perversos. Y entonces no es menos grave, es como decimos a veces que tragedia con descuento no es tan tragedia, no es así. Creo que lo que se pretende ahora es llevarnos a esa falsa discusión para que no estemos reflexionando y viendo qué es lo que está pasando en este momento. Muchos de nuestros desaparecidos luchaban para que no se implemente el proyecto económico que ahora se pretende implementar. Nuestra hermana Patricia Dixon y nuestra prima Valeria Dixon y su esposo Esteban Garat están incluidos en la megacausa Campo de Mayo 2. Nosotros declaramos hace 2 años, era pandemia, así que declaramos en forma remota, eso lo tuvo el Tribunal de San Martín, y bueno, se condenó a los responsables, hubo distintos grados de condena, y para nosotros fue 40 y pico de años después la primera vez que el Estado formalmente nos escuchaba, y para nosotros fue muy conmovedor y muy importante. Porque si bien nuestra familia siguió el derrotero de todas las familias, hacer las denuncias en los organismos internacionales, en la iglesia, no es lo mismo que el Estado tome eso y escuche formalmente. Así que para nosotros el proceso de los juicios, si bien no puede reparar completamente todo el dolor, es algo muy importante en términos concretos y en términos simbólicos.
Mi nombre es Guillermo Dixon, hermano de Alejandra y hermano de Patricia Dixon y primo de Valeria y Garat. Lo mismo que agradecer la convocatoria y sobre todo el trabajo que han hecho, ¿no? y el tema de la memoria puntualmente, de poder transmitir a los chicos. Uno se ve un poco como el anticuerpo, el sistema inmunológico cuando se quiere atacar a este proceso, ¿no? A esta memoria. Somos los anticuerpos, ¿no? Realmente. Entonces, este nunca más es justamente para que no se pueda repetir. Hay igual muchísimas más herramientas para ello, pero esta es una. La memoria es una herramienta fundamental.
Compartirles algo. Jorge Luis Borges, nuestro escritor emblemático, de quien no se puede sospechar ningún izquierdismo, asistió a una de las audiencias del juicio. Justamente asistió a la audiencia donde estuvo Víctor Basterra, que fue un sobreviviente de la ex-ESMA, cuyo testimonio fue fundamental, porque él hacía trabajo esclavo en los archivos, tenía que hacer, era fotógrafo y era gráfico, entonces hacía documentos falsos para los militares. Y él, gracias a él, se saben muchas cosas sobre la ESMA. Él sacó fotos y las llevó escondido con gran riesgo para su vida. Borges asistió a la declaración de Basterra, que fue larguísima, y salió espantado. Y escribió una nota para el diario El País de Madrid, relatando esa experiencia que él dice que prefería olvidar. Y yo quisiera compartir solamente un párrafo de eso, que dice lo siguiente, con esa precisión de Borges en el uso del lenguaje, ¿no? Es de curiosa observación que los militares que abolieron el Código Civil y prefirieron el secuestro, la tortura y la ejecución clandestina al ejercicio público de la ley, quieran acogerse ahora a los beneficios de esa antigualla y busquen buenos defensores. No menos admirable es que haya abogados que desinteresadamente, sin duda, se dediquen a resguardar de todo peligro a sus negadores de ayer.